Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias, desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Días de mucho, vísperas de nada. Este es el titular con el que podríamos presentar el programa de hoy, porque esta semana, a diferencia de la anterior, se nos presenta con pocos estrenos. Tal vez por el miedo a ser eclipsados por la película Ángeles y Demonios. Solo tres valientes se han atrevido a enfrentarse al tóxico pero potente relato de Ron Howard. Cosas insignificantes de Andrea Martínez, Fighting, Puños de Asalto con Terence Howard y El Albergue Rojo, de la que les hablaremos en críticas en un minuto. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Los Niños y el Cine, el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Akira Kurosawa y El Qué Fuerte de Antonio Peláez, con un Peláez más Peláez que nunca, que dedicará su programa, su sección, a comentarnos el Documenta Madrid 2009. Ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada, te proponíamos, y valga la redundancia, que nos hablases de los documentales. ¿Qué opinión te merecen a ti los documentales en general que se estrenan en televisión? Blanca Molina se identifica con nosotros en la idea de que los documentales de la 2 sirven para dormir la siesta. Además, siente verdadera pasión por los documentales sobre batallas, las grandes batallas navales, grandes batallas militares de la historia. Ahora, y con motivo del estreno de Ángeles y Demonios, nos gustaría que nos dijeses qué película de género conspiranoico te gusta más. Si no te acuerdas, te lo recordamos: El Bodrio del Código Da Vinci, El Fin de los Días con Arnold Schwarzenegger, La Brújula Dorada o La Española Fumata Blanca son claros ejemplos. Si quieres participar en nuestro programa, pues ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Nosotros, además, te proponemos un libro, en este caso, La sombra del pelícano, de Miguel Aranguren, que es una novela que perfectamente podría llevarse al cine. Además, conocemos a este escritor y sabemos que se documenta bastante mejor que el polémico Dan Brown. Por lo tanto, te proponemos un libro que podría ser perfectamente llevado al cine, La sombra del pelícano. Además, trata este tema de una forma realmente interesante y más cercana a la realidad. En cuanto a las noticias más importantes de la semana, habría que recordar que ha comenzado el Festival de Cannes, uno de los festivales más importantes del mundo, junto al de Venecia, junto al de Berlín o junto al de San Sebastián. Además, en esta ocasión participarán gran cantidad de directores españoles, como Isabel Coixet, con Mapa de los sonidos de Toki, Amenábar, que produce Ágora, y Almodóvar. Pero además, hay que decir que a este festival no le falta ninguna de las grandes estrellas, puesto que participarán directores de la talla de Ang Lee, de Quentin Tarantino, con la esperada Inglourious Basterds, Michael Haneke, Lars von Trier con El Anticristo, Tetro con Francis Ford Coppola, y además en la que participa la española Maribel Verdú. También podemos encontrar a grandes directores como Alain Resnais o Ken Loach. Ken Loach nos ofrece su relato Buscando a Eric. Por último, nos ha llamado la atención el rodaje de la primera parodia de películas españolas, Spanish Movie, ese será su nombre, que parodiará, entre otros, a Belén Rueda en su famoso, ¿se acuerdan?, El Orfanato. ¿O se imaginan una parodia de Javier Bardem y su película No es un país para viejos? Hay que decir que esta película nos ofrece ciertos interrogantes. Por ejemplo, ¿nos servirá para llorar de la risa o nos reiremos con ella por no llorar? Si la quieren ver, ya saben, tendrán que esperar hasta las Navidades próximas. Y por último, recordarles la taquilla de la semana. En esta ocasión no vamos a dar un listado, como viene siendo habitual en las anteriores ediciones de Directo a las Estrellas, sino que vamos a recordarles que Hannah Montana ha barrido de la pantalla, de los primeros puestos de la taquilla, a dos grandes estrenazos americanos como son Star Trek y Lobezno, y se ha puesto en el primer lugar, Hannah Montana, una película Disney que hace las delicias de los más pequeños. Y ahora, como no, vamos a dar paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. La cartelera. La primera película que vamos a comentarles hoy es Ángeles y Demonios, una película muy esperada, un thriller estadounidense de Ron Howard. A Ron Howard se le conoce por títulos tan importantes como Una mente maravillosa o Llamaradas, por las que recibió multitud de Oscar. Aunque este hombre ha hecho excelentes trabajos como Cinderella Man, una de mis películas favoritas de boxeo, Apolo 13, Un horizonte muy lejano o Willow. En esta ocasión se ha inclinado, o mejor dicho, se ha vuelto a inclinar por otra novela de Dan Brown, concretamente Ángeles y Demonios. Esta novela, hay que decir que fue escrita antes que El Código Da Vinci, pero dado el éxito de Código Da Vinci, pues esta novela ha sido llevada al cine. Nos extraña que Ron Howard se haya metido a dirigir esta película y esta saga de Dan Brown y que le dé credibilidad a un escritor que no se documenta suficientemente bien, como ya hemos criticado en este programa, ya que, como saben ustedes, solemos hacer análisis históricos o de los errores históricos que se cometen en el cine. En esta ocasión, el Código Da Vinci o, por ejemplo, Ángeles y Demonios demuestran una absoluta falta de documentación. Por ejemplo, en Ángeles y Demonios, este hombre ha sido muy criticado porque, a pesar de haber estado viviendo en Sevilla durante unos años, no acierta con muchos datos de monumentos que forman parte de la capital andaluza. Por otro lado, tenemos críticas de Juan Orellana en Páginas Digital, que nos desmenuza qué es lo bueno o pues, lo positivo o lo negativo de esta película. Les leemos la crítica de Juan Orellana en Páginas Digital. Dice que se trata de un thriller convencional, muy esquemático y previsible, y en ocasiones exageradamente inverosímil. Se envuelve de tramas vaticanas por puro oportunismo. La película destila un desconocimiento total de la Iglesia, de su forma de ser y de sus representantes. Son tan abundantes las falsedades, inexactitudes y errores de bulto que el resultado es un delirante e hilarante esperpento. También he leído bastantes críticas, por ejemplo, en labutaca.net hay un crítico, Arce, que tampoco ve muchos detalles positivos en la película, solo resalta que es una película bastante potente por la forma de presentar sus imágenes. También, como siempre, y como en todas nuestras películas, en todos nuestros comentarios, siempre añadimos alguna anécdota de rodaje. Tom Hanks, hay que decir que tuvo que ayudar a una pareja de novios a abrirse paso entre la multitud para llegar a su boda. Luego, por otro lado, nos gustaría comentarte el argumento por si quizá estás interesado en visitar esta cinta no exenta de polémica. En un laboratorio de máxima seguridad aparece asesinado un científico con un extraño símbolo grabado a fuego en su pecho. Para el profesor Robert Langdon no hay duda, los Illuminati, los hombres enfrentados a la Iglesia desde los tiempos de Galileo han regresado. Y de esta vez se disponen de la mortífera arma que ha creado la humanidad, un artefacto con el que pueden ganar la batalla contra su eterno enemigo. Acompañado de una joven científica y un audaz capitán de la Guardia Suiza, Landon comienza una carrera contrarreloj en su búsqueda desesperada por los rincones más secretos del Vaticano.
Miles de personas se dan cita en la Plaza de San Pedro. Aún no han elegido al nuevo Papa.
Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon.
Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad.
Da Vinci.
Pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él.
Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano.
El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre.
¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal.
¿Qué tipo de señal?
Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal.
Que el Señor perdone tus pecados.
Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer.
Nuestra iglesia está en guerra.
¡Eh! Esta es la primera marca. Utilizan el camino. ¿Estás hablando del momento de la creación?
Abra las puertas y cuéntele al mundo la verdad.
¡Tiene que ser aquí!
Aquí está. Esta es la verdad.
Ángeles y demonios.
La segunda película que les vamos a comentar hoy es Cosas Insignificantes, un drama mexicano-español dirigido por Andrea Martínez Couder. Hay que decir que el reparto lo componen, entre otros, Paulina Gaitán, que es conocida por sus trabajos en Trade o Voces Inocentes, y Carmelo Gómez, que estuvo presentando la película Gallas en el Festival de Cine Español de Málaga. Un gran actor que, por lo tanto, mejora siempre una obra cinematográfica. El argumento de la película es el siguiente. Esmeralda es una adolescente con una extraña obsesión. Colecciona objetos perdidos, olvidados o tirados por gente que no conoce y los guarda en una caja que tiene debajo de la cama. Esta es la historia de tres objetos de la caja y de la gente que hay detrás de ellos, todos de alguna manera incapaces de conectarse con quien más ama.
Igual y no es nada, pero siempre hay que tomar precauciones. Tendré los análisis en 3 días.
¿Me invitas a cenar?
No, Paola. Eso ya pasó.
¿Y esta sorpresa?
Desaparecer así nomás por 3 meses sin decirme nada. ¿Cómo iba yo a saberlo?
Nunca te interesaste por saberlo. Y en esos 5 años nunca encontraste el momento para decírmelo.
Te la regala.
Mira lo que me regalaron.
La película de la que les vamos a hablar hoy es Fighting, Puños de Asfalto, una película de acción estadounidense dirigida por Dito Montiel. El reparto lo componen, entre otros, Brian White, Luis Guzmán o Channing Tatum. A Channing Tatum lo hemos visto últimamente en películas como La batalla en Seattle, Ella es el chico o Memorias de Queen. También lo pudimos ver en el año 2005 en Entrenador Carter, ese largometraje tan interesante y altamente recomendable en la que se cuenta la vida de un entrenador americano que exigía a sus jugadores, primero preparación académica y una vez que estaban formados les permitía jugar en sus equipos. Luego, por otro lado, aparece el actor Terence Howard, que últimamente ha hecho trabajos como La sombra del cazador o Triunfo de un sueño. Entre las curiosidades más interesantes de la película, nos ha llamado la atención la siguiente. Es que Dito Montiel quería que el público sintiera la misma emoción que se apoderaba de él cuando iba a Manhattan de niño. Para mantener la sensación de autenticidad, los directores de casting buscaron la figuración en los barrios donde se rodaron los combates. Los extras rusos proceden de Brighton Beach, por ejemplo, los dominicanos del Bronx y los coreanos de Flushing. La filmación del complejo combate final duró más de una semana en un piso en remodelación y sin calefacción. Fue duro para todos, pero más aún para los actores, que llevaban muy, muy, muy poca ropa. Pero estaban vestidos, ¿eh? Tranquilos, que estaban vestidos. Y por último, y como viene siendo habitual, pues les recordamos el argumento por si están interesados en ver esta cinta de acción. Sean MacArthur es un chico de pueblo que vive en Nueva York con las manos vacías. Apenas consigue sobrevivir vendiendo objetos de marca falsificados en la calle. Su suerte cambia cuando el timador profesional Herbie Burden se da cuenta de que es un luchador nato. Herbie ofrece a Sean participar en estos combates y los dos acaban formando una asociación incómoda.
Bienvenidos a los bajos fondos de Nueva York, donde la competencia es brutal y todos luchan por ser el mejor.
Como des un solo paso atrás, todo el mundo te abandonará.
Para Sean MacArthur, cada día era una lucha por sobrevivir.
Libros, DVDs, vamos a eso.
¡Pero tú de qué vas!
Hasta que se le presentó la oportunidad.
Oye, menudo espectáculo te has marcado hoy.
La oportunidad de ser algo más.
¿Te gusta pelear? Si hace falta, puedo ayudarte a ganar $5,000. Parece que te interesa, ¿no? ¿Hay alguna regla? Sí, pierdes y no te llevas nada. O sea que a ganar.
Nunca había oído hablar de ti.
No te ofendas, yo de ti tampoco.
Parece que Harvey tiene a un ganador.
El tío es auténtico. Me llamo Sean.
Julai.
Me gusta.
Gracias.
Asegúrese de que llegue sin problemas.
Gracias, Sean.
Ah, me has llamado Sean. Bien, buenas noches.
Ahora con cada pelea.
Ese tío es enorme. No te acerques mucho. Gracias por el consejo.
Se aproxima más.
¿Qué haces aquí?
No sé, andaba por aquí esperando a que aparecieras.
A la vida que siempre ha deseado.
¿A dónde vamos? A pasear en un Mercedes de $100,000. Ahí es a donde vamos.
Pero todo tiene un precio.
Esos tíos controlan toda esta ciudad.
Hemos perdido mucha pasta apostando a que te ganarían.
A lo mejor la próxima vez apostáis por quien debéis.
Este año
podríamos contar con tu chico para una de nuestras peleas. Una importante. El ganador se lleva $500,000.
Hay riesgos que merece la pena correr.
¿Qué pasa? Voy a apostar todo mi dinero contra nosotros.
Hay sueños.
¿Por qué lo has hecho?
Se trata de un dineral.
Por los que merece la pena luchar.
¿Crees que no entiendo que no soy nadie? Ya lo sé, no valgo nada. Pero solo perderé si alguien me gana de verdad. No nos obligues a ir a buscarte. No me das miedo.
Pues en esta ocasión no van a escuchar de mi boca esta expresión. Ahora les invito a que escuchen los distintos estrenos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que aparezcan en su cartelera. En esta ocasión no voy a decir eso porque no hay estrenos excesivos y por tanto no es necesario que diga esa expresión. Y me voy a dedicar a hablarles del Albergue Rojo, una comedia francesa de 95 minutos, dirigida por Gérard Krause, y en la que participan tres grandes cómicos franceses como son Christian Clavier, por supuesto Gérard Junot y Josiane Balasko. Estos son tres grandes actores que han participado y han coincidido en varias ocasiones, por lo tanto sus interpretaciones ofrecen una química realmente especial. No me voy a extender demasiado porque esta película tiene su crítica dentro de unos minutos. Simplemente les voy a contar el argumento basado en un relato o una novela de Balzac. Martin y Rose regentan el albergue rojo. Cada vez que un nuevo huésped llega al albergue, le ordenan a su hijo su asesinato para así despojarle de sus pertenencias. Sin embargo, la nueva carretera hará que los viajeros alteren su ruta sin pasar por el albergue. Por ello, Martin y Rose deciden asesinar a todos los ocupantes de la última diligencia que llegue al albergue.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
El albergue rojo parece un sitio agradable.
A mí no me da esa impresión.
El dueño debe tener las armas.
El personal del albergue tiene el placer de ofrecerle su menú gastronómico.
Salchichas y panecillos mientras llega la sopa.
Huele fatal, no nos engañemos. Pero esta gente tiene la bondad escrita en la frente.
Confiéseme, padre.
No puedo confesarla de esta manera. Necesito un confesionario con una rejilla.
¿Rejilla? ¡La rejilla de asar castañas!
Una rata ahogada en vino peleón no es buena señal.
Es vino de la región, pero con carácter.
Un vendedor de queso se detuvo en nuestra casa.
Sabe a rancio.
Está en el jardín bajo el manzano.
¡Ay, pero si la sopa!
A partir del tercero sufrieron menos.
Me parece absurdo abrir un albergue en un lugar tan aislado.
La verdad es que nos gusta la tranquilidad.
Un momento.
¿Me dará la receta para mi madre? ¿Qué le echa?
¡Rebaña el fondo! ¡Es una sorpresa!
¿Está diciéndome que...?
¡Que traigan ya la sopa!
¿Matan a sus clientes?
Esto es muy tranquilo.
¿Pero a cuántos?
Perdimos la cuenta.
No habrán sido más de 10, ¿verdad?
Se ha quedado corto.
¡Que traigan ya la sopa!
¡Sí, ya voy!
¿20?
Hay que matarlos a todos.
Solo hemos liquidado viajeros solitarios. Nunca en grupo.
¡Oh, pesa demasiado! ¡No lo conseguiremos!
¡Tenga cuidado!
¡Sí, vale!
¿102?
Estamos desbordados.
¿Y dónde están los otros?
Se los dimos de comer a los cerdos.
¿Ha echado a los cristianos como comida a los cerdos?
No sabíamos dónde esconderlos.
Tenga, padre, un trozo de cerdo.
¡No!
Pero a los demás les ha parecido delicioso. La verdad es que mimamos a nuestros animales.
¡Hágame caso! ¡Debemos irnos!
¡Cabrón de cura! ¡Se los va a llevar!
¡Ay, la madre que te...!
¡Cerrémoslo todo!
¡Despiértese, condesa!
¡Asquerosos aristócratas!
¡Entre!
¡Ayuda!
No me doy cuenta del efecto que causó en los hombres.
Ni nosotros.
¿Pero qué te pasa? Tenías que darme doing un golpecito y no pum y masacrarme.
Señor, dadme fuerzas para guardar el secreto de confesión.
Qué ingrata es la hostelería. Nos desvivimos y al cliente le importa un rábano.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida y con motivo del estreno del Ángeles y Demonios, nos gustaría que nos dijeses qué película de género conspiranoico te gusta más. Si no te acuerdas, te lo recordamos: El Código Da Vinci, basado en las novelas de Dan Brown, El Fin de los Días con Arnold Schwarzenegger, La Brújula Dorada o la española Fumata Blanca. Si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La música de tu vida, y como no podía ser de otra manera, te vamos a hablar de Antonio Vega y Nacha Pop. Nacha Pop publicó su primer disco, llamado, como ellos, Nacha Pop, en el año 1980. Fue producido por Teddy Bautista, un hombre conocido fundamentalmente por ser el terror de los internautas. El disco contendría el tema más conocido del grupo. ¿Se acuerdan ustedes de la canción La chica de ayer? Pues sí, esta sería una de las canciones más conocidas de la movida madrileña. Hicieron su segundo disco en el año 1982 y en el año 1983 firman con la discográfica DRO el LP Más números, otras letras, que incluía canciones como Luz de cruce o Enganchado a una señal de bus. En el año 1985 ficharán por una nueva discográfica, Polydor, cuyos estudios de Madrid graban dibujos animados. Hay que decir que con este LP consiguen el primer número uno en el programa radiofónico de los 40 principales gracias al tema Grité una noche, compuesto por Nacho. A ver, ¿qué más podemos contarles? Pues que Ñete abandona el grupo por desavenencias con el resto de los componentes, al parecer por introducir secuenciadores y cajas de ritmo en su música. Los miembros del grupo lo formaban, entre otros, Antonio Vega, Nacho García Vega, Carlos Brooking y Ñete. En el año 1987 publicarán su tercer, o sus, mejor dicho, su siguiente trabajo, entre las que destacan las canciones como No se acaban las calles, Lágrimas al suelo o La lucha de gigantes. En el año 1988 actuarán en la Plaza de Toros de México, en la Ciudad de México, en el que por el momento sería su único concierto en Latinoamérica. Ese mismo año graban en la discoteca Jacara Plató de Madrid dos actuaciones. El disco en directo desde los años 80 al 88 sirve como despedida del grupo, que se convertirá en el disco más vendido de la banda. Esto es algo muy típico y que suele pasar cada vez que un grupo se separa. A finales del año 2004 se edita un DVD del último concierto que dio la banda 16 años antes. También se reeditaron varios CDs como Dibujos Animados o El Momento. ¿Qué más podemos decir de este grupo? Pues que el 12 de mayo del año 2009 fallece Antonio Vega a causa de un cáncer de pulmón. Y esta es la razón por la que en esta ocasión les hemos hablado de un grupo y no de una banda sonora. ¿Qué trabajos tiene en cine? Porque quizá nos pueda interesar. Pues se los voy a citar porque son tres. A tope, que es un film de Ramón Fernández en el año 1984. También podemos ver el DVD del año 2003, Un día cualquiera, Visiones del ayer. Y por último, como ya hemos dicho, se editó el DVD 80-88 DVD 2004. Y ahora, como que no podía ser de otra manera, les invitamos a que escuchen a Antonio Vega y su grupo Nacha Poc en la canción La chica de ayer. Les invito a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y que se centren en esta preciosa canción. Cazadores de sueños. Ahora les aconsejo que escuchen este excelente reportaje que han hecho Belén y Juan Carlos sobre Akira Kurosawa, uno de los hombres más importantes del cine oriental. Es un hombre de cine con películas de ritmo lento pero de una gran intensidad dramática. Solo por eso merece la pena escuchar este magnífico reportaje.
¿Dónde habéis estado?
¡Hey! ¡Venid!
Déjalo, no se lo preguntes. Este es Taruda y no nos lo va a decir.
Siguen intentando encontrar samuráis.
¿Y van a contratar a alguno?
Así es. A siete.
¿Sí? Tal y como os comentábamos la anterior semana, en esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, seguimos profundizando en la carrera del cineasta japonés Akira Kurosawa.
En 1965, Kurosawa rodó una producción histórica sobre la vida de un médico, Barba Roja, que resultó un fracaso comercial.
El director tardaría 5 años en filmar su siguiente título, El camino de la vida, en 1970. Su primera cinta en color, que fue otro fracaso que sumergió a Kurosawa en una depresión debido a que no encontraba productores para sus siguientes proyectos.
Tendrían que pasar otros 5 años para que la antigua Unión Soviética decidiera darle su apoyo a Kurosawa para que rodara Der Suurtala, en la que narraba las memorias del explorador Vladimir Arseniev.
Este film se convirtió en un éxito inesperado, reconocido además como uno de los mejores trabajos del director y con la que consiguió el Gran Premio del Festival de Moscú y el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1975.
¿Busca algo, señor?
Sí, una tumba.
Aquí todavía no ha muerto nadie, señor. Ni siquiera tenemos cementerio.
No es nadie del campamento. Esa muerte tuvo lugar hace muchos años. Enterré aquí a un amigo, un buen amigo. Alrededor había árboles muy grandes, cedros y pinos. ¿No recuerda usted, señor? Aquel año me ordenaron que fuese a la región de Lusuri, a la comarca de Skotor, para hacer un estudio topográfico de aquellas tierras. A veces la montaña, el bosque, parece que nos den la bienvenida. Pero en otras ocasiones se muestran salvajes, hostiles. Y este sentimiento no es algo personal. Lo comparten todos los hombres de mi destacamento.
En 1980, Akira Kurosawa volvía a recibir un Oscar, en esta ocasión como reconocimiento a su trayectoria.
En ese mismo año, con la ayuda de George Lucas y Francis Ford Coppola, estrenaría Kagemusha, la sombra del guerrero, consiguiendo la palma de oro del Festival de Cannes. En 1985, el director haría una original adaptación del Rey Lear, de Shakespeare. Ran, ambientada en el Japón medieval, consiguió un Oscar al mejor vestuario.
Os dije que conservaría el título y el rango de patriarca del clan. Así que no lo olvidéis.
No lo hemos olvidado. Sois vos, padre, quien al parecer ha olvidado que me habéis cedido el cargo de jefe.
Ha llegado el día. Dejadme que os lo explique nuevamente. De ahora en adelante, Taro representará a la casa de los Ichimonji. Se convertirá en el señor de estas tierras.
¿Por qué tendría que pasarme la vida arrastrándome tras mi hermano mayor solo porque nací 12 meses después que él?
En 1990 daba comienzo el rodaje de la obra Los sueños de Akira Kurosawa, que contaba con la producción de George Lucas y Steven Spielberg.
Los dos últimos títulos del emperador del cine fueron Rapsodia en agosto de 1991 y Madayayo de 1993.
Akira Kurosawa fallecía el 6 de septiembre de 1998 y antes de esta fecha, el director tenía listo el que sería el guión de una de sus siguientes cintas, cuyo rodaje estaba previsto para ese mismo año.
Un guión basado en un relato corto de Edgar Allan Poe, que parece haber sido rescatado para ser convertido en una película anime, cuyo estreno está previsto para 2010.
De hecho, y a pesar de los pocos datos que hay sobre ello, al parecer, el film de Kurosawa, Rashomon, sufrirá un remake al más puro estilo de Hollywood.
Akira Kurosawa, un director adelantado a su tiempo, que en sus películas le gustaba emplear lentes teleobjetivo o utilizar varias cámaras al mismo tiempo, además de hacer uso de los elementos meteorológicos.
Un perfeccionista nato, el cineasta, como ya os hemos comentado, ha influenciado a otros grandes directores como los ya citados George Lucas, Sergio Leone o incluso John Ford.
Criticado duramente en su país por ser considerado demasiado occidental, lo cierto es que Akira Kurosawa es un hombre admirado por los amantes del cine.
Hoy finalizamos este monográfico sobre el maestro de cine japonés con una de sus frases más significativas.
Se puede morir tranquilo si uno ha cumplido su vocación.
Tenemos que volver pronto. El viento está borrando las huellas.
Sí, volvamos.
No temas, Desu. La brújula nos servirá al menos para orientarnos.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un minuto les ofrecemos un programa doble francés. Y es que el 15 de mayo llega a la cartelera española, como ya les decíamos, El Albergue Rojo, proyectado dentro del Festival de Cine Fantástico de Málaga 2008. El largometraje en cuestión hizo las delicias del público asistente, que aplaudió a rabiar. Cuenta la historia de dos mesaneros muy agradables que reciben con ilusión a los viajeros que visitan su posada. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque los visitantes solo permanecen un día en la posada y luego desaparecen misteriosamente. La cinta pudo visionarse en versión subtitulada, con lo que pudimos apreciar todos los matices de tres grandes cómicos como son Gerard Junot, conocido fundamentalmente por Los Chicos del Coro, Christian Clavier y Josean Balasco. No es la primera vez que esos actores trabajan juntos, hay que reconocer que, por tanto, la química que se percibe entre dichos actores mejora el resultado final. Tampoco se deben perder la página web de dicha historia porque merece la pena. Gerard Krasik, hay que decir, que deja la comedia francesa de acción, ya que este hombre ha sido el actor de las secuelas de Taxi, para realizar una comedia negra, no, negrísima. Este relato cinematográfico está basado en la novela de Honor Balzac. Hay que decir que el escritor se inspiró en una serie de crímenes cometidos en el departamento de Ardèche en el año 1831. El guionista Christian Clavier, que hemos dicho que también participa como actor, quiso darle un tono cómico para alejarse de las anteriores versiones de Jane Austen y de Claude Antoine Lara. El realizador nos presenta unos asesinos muy simpáticos. Estos peculiares delincuentes tienen un estilo similar a las entrañables viejecitas de Arsénico por Compasión, aunque salvando las distancias y las apreciables diferencias. El director hace una caricatura de los personajes de la época, que podría muy bien servir para hacerse una idea superficial del pensamiento y los estereotipos de dicha época. En definitiva, este film, este largometraje, ofrece una correcta y original obra que demuestra que se pueden contar buenas historias si están respaldadas por un buen guión. Todo ello sin caer en el patetismo y la monotonía de muchas comedias de terror de los últimos años. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, Scary Movie? Bueno, pues algo parecido. Hay que decir que la película no es una maravilla, pero lo que promete, lo cumple.
Los niños y el cine. Críticas en un minuto.
La segunda película de la que vamos a hablar hoy es Serafín. Nos encontramos ante un biopic que cuenta la historia de Serafín Luis, una criada de clase muy humilde que trabaja de sol a sol para poder sobrevivir. La vida de esta mujer cambiará cuando un marchante de cuadros, Wilhelm Ude, conocido por haber presentado las obras de Picasso y Rousseau en sociedad, descubra el talento de esta pintora autodidacta, que se dedicaba todas las noches a pintar cuadros de estilo naïf. El trabajo interpretativo de Yolanda Moreau es sobresaliente. La actriz no tuvo dificultad en representar a una mujer religiosa, porque había vivido en ambientes cristianos durante gran parte de su vida. Como dato curioso, la actriz posee un parecido notable con la auténtica Serafín. Yo les aconsejo que comparen las fotos tanto de una como de otra y se darán cuenta. El actor Ulrich Tukur resulta creíble en todas y cada una de las escenas en las que participa. Llama la atención el diálogo entre el escéptico coleccionista y una persona creyente, que muestra la capacidad para descubrir a Dios en la naturaleza. Esta obra del celuloide corre el riesgo de mostrar que la creencia religiosa es producto de la imaginación y de la locura. Sin embargo, el director diferencia claramente la primera etapa del artista, bastante más luminosa, si la comparamos con la segunda, donde el realizador francés no hace ya referencia tan expresa a su fe en esa etapa tan oscura, coincidente además con el deterioro mental de esta sufrida pintora. Las monjas que aparecen en la película, por ejemplo, hay que decir que están tratadas con el debido respeto. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar con una caricatura de ellas. Además, por si queda alguna duda y en relación con este tema, el hombre, este hombre de cine, este director, Martin Provost, le dijo a Fotogramas lo siguiente: me fascinó su dimensión mística que yo comparto. No soy tan religioso como Serafín de Senlis, pero estoy tan convencido como ella de que existe algo sobrenatural en la naturaleza. Sorprende positivamente el profundo respeto que le produce el tema de la fe a Martin Provost. La Virgen María aparece como fuente de inspiración de la protagonista, a la que recurre en momentos de necesidad. La fe sencilla de Serafín recuerda, en cierto modo, a una escena de Creo en ti de Henry Hathaway, en la que la madre del inocente encarcelado se encomienda a María. El realizador Martin Provost utiliza ambientes naturalistas en las habitaciones donde se narra la mayor parte del relato. De este modo, introduce al espectador en los inicios del siglo XX. Dichas escenas ayudan a comprender el duro trabajo de las clases bajas del país. Por otra parte, la cinta refleja las diferentes etapas por las que pasa cualquier artista y los rituales necesarios que sirven de inspiración para cada autor. El defecto de esta obra del celuloide, ganadora de 7 premios César franceses, se encuentra en un metraje excesivo y en la gran lentitud de la segunda parte de la película, donde se recurre a planos demasiado largos que, en mi modesta opinión, no aportan demasiado.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En esta ocasión, nuestro compañero Antonio Peláez está más formal que nunca, con chaqueta, con corbata, con pantalón, con zapatos. ¡Qué elegante, Antonio Peláez! ¿Qué te pasa? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Con lo descocado que estuviste la última vez que participaste en el programa. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver lo que le pasa a nuestro amigo. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Queridos amigos de Directo a las Estrellas, que digo amigos, amigos, amiguísimos de Documenta las Estrellas, tengo un documenta, digo Directo a las Estrellas, caramba, se me trafuca la lengua como algún político. Estamos ahora preparados para haceros el resumen precisamente de Documenta Madrid, ese festival de documentales que, bueno, ya se lleva consolidando tras 6 ediciones. Ellos prefieren ir poniendo, digamos, pues como el número del año en el que se celebra, Documenta 09 en este caso, y Pero ya digo, llegamos a la sexta edición y bueno, yo creo que hay que hacer una serie de conclusiones. La primera de ellas es que son demasiadas películas. 107 películas a competición. Película es tanto cortometraje como largometraje, como incluso medio, porque dentro del género de documental, pues algunos que la parte, digamos, que incluso le llaman dentro de la sección competitiva reportaje, pues tiende a muchas veces a ser de prácticamente una hora, más o menos. Y entre, ya sabéis que si hacemos unas distinciones exactas por lo que sería tiempo, pues bueno, de 0 a 30 minutos sería cortometraje, de 31 a 60 medio, de a partir de 60 sería largo. Aunque bueno, todo eso siempre es discutible, pero básicamente sería así. Son demasiados, porque además se proyectan, únicamente se repiten, se ponen dos veces las sesiones en que se proyectan. Muchas veces te puedes encontrar que dentro de las distintas secciones competitivas que hay, que son creación documental, reportaje y sección nacional, con sus distintas versiones en algunos casos de cortos, pues tienes a la vez tres sesiones de películas, digo sesiones porque se agrupan películas de creación de largometraje, por ejemplo, a la misma hora. Con lo cual, para la prensa es imposible, directamente es imposible, salvo que te encierres a verlas en DVD a través de, pues bueno, del Centro Madrileño de Imágenes o a través de un permiso especial que te den, que no sé yo si se puede conseguir, y dudo, incluso además que pueda dar, pues bueno, tiempo a compatibilizar con otras tareas, digamos, más lucrativas que hablar de Documenta Madrid. Es imposible, realmente, en lo que es en cine, imposible ver la sección oficial. Esto es una pega, sobre todo es una pega cuando dentro de la sección oficial hay muy buenas películas, porque Documenta además es que ha hecho grandes hallazgos, pero luego hay películas muy malas. Afortunadamente esto dentro del palmarés pues sí que ha quedado reflejado, porque el palmarés de Documenta es especial. Es especial, como todos los palmarés de los festivales en general. Pero bueno, en este caso la verdad que llama mucho la atención que, no sé, quizás sea pues en cierto sentido por una especie de tendencia que tiene el festival a hacer un cierto, o a promocionar un cierto cine entendido social de alguna forma, que yo personalmente no entiendo, pero en este caso este año pues evidentemente ha estado pues quizás señalado por lo que es el corte de la inmigración, ¿no? Dentro del de pues bueno, el primer premio del jurado ha sido Para los que se quedan, una película mexicana pues que trata directamente de ese tema. El primer premio del jurado de creación documental de largos, el de creación documental de cortos es Para la Chirola, que además va por el mismo tema, una película entre coproducción entre Bolivia y Cuba. Ahí incluye entre cortos, es curioso porque es una película de 45 minutos, Mi madre, papá, Dios y Satanás, que es una película fabulosa. El primer premio del concurso de reportaje, por ejemplo, ha sido para Fixer, The Taking of Aymal Naqshbandi, una película de Estados Unidos. En ese caso el segundo premio, por ejemplo, es para Coyote, de Chema Rodríguez. También trata el tema de la inmigración, mucho además en la barrera de Estados Unidos-México. En fin, tenemos también en certamen nacional largos En enero quizás, una película que aborda la inmigración de nuevo en Rumanía. Triste borracha, de Chema Rodríguez, pues bueno, Chema Rodríguez, que ya había tenido el premio en largometraje, pues en este caso también nos presenta este corto. En fin, y bueno, ya para un caso aparte son los cortos de Filmotec, que bueno, ya comentaremos un poco cómo han sido los premios así. Ya digo que quizás más que por la creación se han decantado por la inmigración en unas películas, no puedo opinar de todas ellas, pero que en la mayoría de los casos tampoco es que aporten nada nuevo al género. Necesita una renovación, yo creo que claramente este festival, para seleccionar menos películas en la sección competitiva, promocionar más los pases que se hacen y quizás dejar al espectador pues alguna sesión más de ver lo que es la sección oficial, creer más en la sección oficial, porque si no la tendencia que tiene es la de hacer un festival de estudiantes. Básicamente un festival en el que se ven muchísimos trabajos de estudiantes de creación documental, digamos, o distintos másters o cursos que puede haber por distintos países, pero que en muchos casos no es el caso, por ejemplo, del que ha sido segundo premio, ya digo, de creación documental, que es Mi madre, papá, Dios y Satanás, que sí que era un estudiante, pero que es un tipo que la verdad que ya tiene un lenguaje propio excepcional. pero que en muchos casos sí que nos encontramos en sección oficial pues trabajos de personas que en realidad tenían que estar más bien en un festival de estudiantes, en un festival de primeras creaciones, y luego realmente tener una voz propia. Los cines princesa parece que no están demasiado cómodos con documenta, yo lo digo tal cual es, porque siempre hay problemas con las colas, siempre el primer sábado hay unas colas tremendas, un sábado por la mañana, las salas están vacías y hay unas colas terribles, se tarda en algunos casos, y no solamente los sábados que se quejaban los de los cines, que si la gente compraba para todas las sesiones, hombre, es que no se puede comprar por internet, sino que también tenemos un problema, que es que luego se tarda en muchos casos en torno a un minuto. Yo personalmente he estado en una sesión que era de las 7 y llegué pues como a menos 10 y entré a las 7, 7 y poquito y había 10 personas delante. Se tarda en torno a un minuto por persona, incluso cuando tienen que dar la entrada a la acreditación, y eso no puede seguirse produciendo en un festival que es internacional. Yo no sé si González Macho, el gestor, el director de los cines princesas, que no quiere llevarlo, pero en ese caso tenían que hablar con él, sino para buscar otras sedes, porque es que eso no puede ser. Eso sería lo malo. Luego tenemos lo regular. Por ejemplo, dentro del festival, lo regular es la apuesta por internet. Es un festival que ya está apostando por volcar el festival a internet, dentro de que no se ha renovado y necesita ya renovarse en cuanto a la selección y en cuanto a la proyección de películas. Lo que sí es interesante, pues es, por ejemplo, la interesante como idea, digamos. La pantalla que han abierto, digamos, la sala de proyección que han abierto en internet, de lo que llaman la risa oblicua sala 2.0, que es, bueno, pues como documentales de humor, en realidad vienen a ser los típicos vídeos graciosillos de internet. No, ni no está suficientemente bien promocionado ni bien preparado. Es una buena idea, pero hay que darle muchas más vueltas a la sala oblicua. Y también la apuesta por Filmotec, filmotec.com, pues las películas, digamos, que pues accedieran a ser proyectadas en la sala de Filmotec para Documenta Madrid, podían ganar un premio, que en este caso se han llevado ex aequo dos películas españolas, suele ocurrir, pues digamos, pues en España se promocionan más, una malísima, Yang Hong, o sea, es una tomadura de pelo, directamente, tal cual, no tenía que haber sido ni seleccionada para sección oficial, así que lo digo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es muy raro de Filmotec.com es que es eso, las películas que ganan son las más vistas. No tendría que ser así, tenía que haber otro sistema de valoración, porque si no, bueno, pues ya digo, es relativamente sencillo que películas más o menos, pues bueno, con un cierto apoyo de los amigos en internet, aunque se tengan que gastar 1,74€ o con un apoyo de otros, pues te puedes llevar una cantidad curiosa. En este caso eran 3.000 euros, aunque se reparten entre dos. Como a punto de final, lo que sí queremos destacar es que Madrid se ha convertido en la capital del documental. El auge del género documental, desde luego, gracias a todo el equipo dirigido por Antonio Delgado y pues la labor excepcional de prensa también que hacen tanto Sonia Uría como toda su gente, tiene una repercusión tanto en España como fuera de España, tremenda. Cada vez hay más gente en las salas, las publicaciones que hace Documenta Madrid son muy buenas, las ediciones que hacen vídeo, la verdad que son muy, muy interesantes, incluso siendo este un año supuesto así de crisis, se notan que no hemos tenido camiseta. ¿Qué camisetas más bien diseñadas hacían siempre? Eso sí, es verdad. Pues son fundamentales para ir constituyendo todo lo que es una bibliografía, una incluso filmobibliografía prácticamente sobre lo que es el documental. Se está haciendo un catálogo en el Centro Madrileño de Imágenes imprescindible. Hay unas bases muy sólidas para hacer de Documenta Madrid un gran suceso. Entonces, ahora mismo está en sus responsables el tomar el riesgo directamente. No nos sirve solamente con lo que ha sido este año de estreno en España, estreno internacional, que todos los documentales españoles fueron estrenados en España. No es suficiente, hay que tomar un mayor riesgo, hay que apostar por lo que se ha sembrado, que puede ser muy interesante y puede ser uno de los primeros festivales que consiga una repercusión tanto en salas como en internet y que se aproveche de la fascinación que conseguimos por esos documentales, que ha habido unos divertidísimos como el de Mamá, Papá, Dios y Satanás, o de Supermanes de Banyong, o sí que se llama la localidad, que no lo premiaron finalmente, y la verdad que es tremendo, pues como otros que no han recibido premios, pero que esos documentales puedan tener un punto de partida en Documenta Madrid para que realmente todos podamos acceder mucho más fácil a estas producciones y que incluso puedan conseguir una cierta rentabilidad. El reto para Documenta Madrid está ahí, nosotros esperamos que lo cumplan, y en cualquier caso, lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es mandaros un saludo muy fuerte a todos y recordaros que tenemos un email de contacto, radiocina@radiocina.org, y que nos encontraremos dentro de muy poquito. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida,
Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.